La presidenta Michelle Bachelet detalló subsidios que se van a entregar al gobierno, a los afectados por el terremoto y tsunami de Coquimbo.
A días del fallo de la Haya, canciller Lalo Muñoz se reúne con comité asesor de la demanda marítima boliviana.
A propósito, Evo Morales se muestra optimista ante el fallo del jueves. Estamos convencidos de que habrá buenas noticias, dijo el mandatario.
En Holguín, ciudad natal de los hermanos Castro, el Papa Francisco oficia su segunda misa masiva en Cuba. -16.5 grados ahí en Santiago este lunes 21 de septiembre. Una primavera que va a ser un poquitito esquiva en llegar. Los días van a estar algo nubosos y no tan calurosos todavía. Tenemos una semana con una agenda cargadísima. Las consecuencias del terremoto y tsunami en el norte chico del país siguen marcando con mucha fuerza la agenda noticiosa. Lo hace también, ¿verdad?, la previa a lo que se venga el día jueves, cuando la Corte Internacional de Justicia de la Haya dé a conocer su determinación respecto de la excepción preliminar presentada por Chile. La contienda de competencia instalada por Chile en el juicio, ¿verdad?, que o en la demanda marítima boliviana en contra de nuestro país. Es un tema que marca muy fuerte la agenda, que va a tener impacto en lo político interno y, por supuesto, también en las relaciones externas, en lo fundamental con Bolivia. Son parte de los temas que tenemos para revisar en el día de hoy. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, también nos vamos a hacer cargo de la labor que lleva adelante el gobierno, no solamente con visitas en terreno, con trabajo en terreno en la región de Coquimbo, a raíz de este terremoto y posterior tsunami que ha dejado una gran cantidad de personas afectadas. Hoy día la presidenta Michelle Bachelet daba anuncios esta mañana a propósito de una serie de subsidios, de bonos que se van a entregar a las familias afectadas. Vamos a ir al detalle de cómo se hace la encuesta ahí por parte de los afectados, qué es lo que más necesitan, qué se viene por delante y cuándo podría estar ya en poder de los afectados la ayuda que está ofreciendo el gobierno. Ese es uno de los temas. El ámbito internacional está marcado por la visita del Papa a Cuba, también de Alexis Tsipras. Y por cierto, el deporte, después de un fin de semana donde se sabe de Copa Davis, y el fútbol internacional marcado por los nacionales que están en el ámbito internacional. De eso y más a contar de este minuto.
Grado 6 fue la réplica que sintimos hace poquito rato atrás, a 46 kilómetros al noroeste de Canela Baja. Fue el epicentro de este grado 6 en la escala Richter, que se transformó en otra de las muchas réplicas más anoche.
Se suma la de la mañana.
Bastante más fuerte.
A la madrugada,
20
digo.
Para las 3 de la mañana. Varios nos despertamos ahí con el movimiento. Comencemos con los titulares. La presidenta Michelle Bachelet detalló los subsidios que entregará al gobierno a los afectados por el terremoto y tsunami de la región de Coquimbo. Anunció dos bonos de enseres para las víctimas de la catástrofe. El primero consta de $1.000.000, se le entregará a las familias afectadas por el tsunami, y el segundo será de $500.000 y se entregará a las personas afectadas por el terremoto.
Queremos que la gente sepa que el gobierno no los va a dejar solo y vamos a entregar apoyo suficiente para que puedan retornar sus vidas a la normalidad. En primer lugar, vamos a hacer entrega de, como hemos hecho en otras ocasiones, de un bono de enseres para aquellas familias que perdieron gran parte de sus bienes el 16 de septiembre. Hay dos tipos de bono. Hay personas afectadas por el tsunami que lo perdieron prácticamente todo. Esas personas van a recibir $1.000.000 por una vez, y las personas que pueden haber perdido enseres por efecto del terremoto van a recibir $500.000. Todo esto en base a una ficha que se está llevando a cabo casa por casa, que nos va a permitir conocer exactamente la magnitud del daño, si son casas reparables, si no son reparables, si hay que demolerlas y cuál es el grado de pérdida que puedan haber tenido.
Por otra parte, la presidenta anunció que se van a incluir medidas en materia de trabajo. Para esto, el gobierno va a entregar dos subsidios. El primero contempla un subsidio de retención para los empresarios, de manera que no terminen con el trabajo de sus trabajadores. Y el segundo constará de la contratación de personas que hayan quedado cesantes a raíz de esta catástrofe.
Además, el gobierno acogió la solicitud del Congreso Nacional que buscaba congelar los sueldos de los parlamentarios. El presidente del Senado, Patricio Bucar, aclaró que la decisión es un pequeño gesto para contribuir a la equidad en medio del complejo escenario económico.
Y el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, estimó necesario poner sobre la mesa las modificaciones a los planes reguladores en las zonas costeras para evitar nuevos desastres tras el terremoto y posterior tsunami. Creo que hay que hacer una discusión definitiva como país para no seguir construyendo bajo la cuota de 20 metros, aclaró la autoridad.
A eso de las 4 de la tarde, la presidenta Michelle Bachelet se reunirá con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los presidentes de las comisiones de exteriores de ambas cámaras y de sus integrantes, todo en la antesala del fallo preliminar de la Haya.
Y esta mañana el canciller Heraldo Muñoz se reunió con el Comité Asesor de la Demanda Marítima Boliviana y el agente que representa al país ante la Corte Internacional de Justicia, Felipe Bulnes. El ministro recibió a los integrantes del comité a días de la lectura del fallo por la competencia de la Corte Internacional de Justicia.
El presidente de Bolivia, Morales, habló ante los medios catalogando esta semana como crucial para Bolivia por la sentencia de la Corte sobre la demanda marítima. Estamos convencidos de que habrá buenas noticias el jueves, dijo el mandatario.
Desde el momento que ha admitido la demanda de Bolivia, pues saben que es de su competencia. Por eso estamos convencidos, hermanas y hermanos, que habrán nuevas buenas noticias el día jueves desde la Haya. Pero también, hermanas y hermanos, estamos convencidos que tenemos la verdad, tenemos derecho, que a veces no comparto con algunos profesores, nos dicen guerra del Pacífico. Para mí no ha sido guerra del Pacífico. Habría un 14 de febrero de 1879, espero no equivocarme, empieza la invasión, sigue invadiendo los chilenos, no el pueblo chileno, sino la oligarquía aliado con los empresarios de Inglaterra.
Nos cambiamos de tema. Luego de varias postergaciones, el Ministerio de Educación espera ingresar a más tardar el 29 de septiembre el proyecto de desmunicipalización que fue modificado tras varias reuniones con el Colegio de Profesores y los municipios del país. La propuesta busca que la administración de los establecimientos sea tomada por 67 servicios locales que dependerán del Ministerio de Educación.
La UDI continúa con el trabajo para las próximas elecciones municipales del 2016. De hecho, fijaron como plazo enero del próximo año para tener la mayoría de los candidatos a alcaldes que competirán. En tanto, el timonel, gremialista y vocero del bloque, se refirió a las declaraciones del senador de RN, Manuel José Osandón, sobre sus pretensiones presidenciales. Esto dijo Hernán Larraín.
El hecho de que existan candidatos es una noticia positiva. Como oposición, vamos a resolver el candidato nuestro en primarias abiertas en que participen todos los ciudadanos en 2017, mayo o junio, según sea la fecha. De aquí entonces, como lo hemos dicho, que florezcan todas las flores, que todos los candidatos, todos los que quieran serlo, se manifiesten y lo hagan con lealtad, en espíritu de coalición.
Un total de 32 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana de Fiestas Patrias, según las cifras que entregó esta mañana el jefe de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, el general Leonidas Venegas, quien, pese a lamentar la cantidad, señaló que hubo un 20% menos de fallecidos que el año pasado y un 18,8% menos de accidentes.
Esta tarde comienzan las pruebas testimoniales de la demanda civil contra el arzobispado de Santiago por el caso Caradima. Las tres víctimas del sacerdote buscan una indemnización económica, además de un acto de perdón público a quienes sufrieron abusos por parte de los religiosos. Se trata de un total de 23 personas que fueron incluidas en la lista elaborada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo.
Una de la tarde con 9 minutos. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Para la tarde, a eso de las 4, está en agenda una reunión de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, tanto de la Cámara como también del Senado, para abordar el fallo de la Haya que se va a conocer el próximo día jueves respecto a la incompetencia que ha presentado Chile en la excepción preliminar en el caso de la demanda marítima boliviana. Se suma a una serie de reuniones en agenda que tiene la presidenta, como también el canciller Heraldo Muñoz, y que ambos tienen programados viajar a Nueva York después de conocerse el fallo, 3 horas después, para reunirse con el agente chileno ante la Corte, Felipe Bulnes. Y ahí se va a analizar lo que resuelva, por cierto, la Corte Internacional de Justicia, si declara incompetente o no. Sin embargo, a esta reunión de la tarde ya se ha adelantado algo por parte del presidente del Senado, Patricio Walker, quien ha llamado al presidente de Bolivia, Evo Morales a señalar si va a respetar o no la decisión de la Corte de Justicia de La Haya. Lo que dijo Guguera esta mañana es que él, refiriéndose a Morales, ha dicho que Bolivia, si no tiene una solicitud o una solución favorable, va a seguir buscando otros caminos y eso es poco serio. Estoy convencido que todo este proceso en La Haya se debe a una decisión populista de Evo Morales. Son parte de las palabras que ha dicho hoy día el presidente del Senado, Patricio Walker, que se va a reunir la tarde con la presidenta Bachelet y que se suman además a las declaraciones hechas esta mañana por el mandatario altiplánico, donde, entre otras cosas, podríamos resumir, está optimista de que el jueves el fallo le va a ser favorable.
Bueno, ¿y qué más va a decir? Es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Sería difícil escuchar otra cosa, aunque también se han escuchado voces realistas acá en nuestro país, en el sentido de que siempre cabe la posibilidad de que la Corte deje para una resolución final, ¿verdad?, su determinación respecto de la competencia, y eso significa que no vamos a tener la respuesta que hubiéramos querido, que era la incompetencia y por lo tanto el término de cualquier acción judicial. Emplazar a Evo Morales a que diga si va a respetar al fallo puede parecer una perogrullada, pero la verdad es que comunicacionalmente tiene tema. Políticamente puede ser provechoso en el fondo, porque lo obligas a comprometer un veredicto. Ahora, comunicacionalmente, ¿quién tiene más de ganar en esta pasada? Ya hemos visto que Bolivia juega mejor las cartas que Chile en esta ocasión. Oye, una mención breve, Rodrigo, pero vale la pena hacerla. Es la determinación ya tomada, ¿no es cierto?, del gobierno, que acordó con senadores y diputados congelar las remuneraciones de los altos cargos del sector público. Va a haber reajuste, pero no va a haber reajustes para los altos cargos. Falta conocer exactamente quiénes son, o sea, desde dónde hasta dónde son los altos cargos. Se entiende, ¿verdad?, que son los ministros, los subsecretarios, los diputados, los parlamentarios en general, pero eso incluye también a directores de servicios, jefes de servicio, de ahí para abajo, de ahí para arriba. Eso está pendiente, pero el congelamiento va. No hay reajuste salarial para esos tramos más elevados de la administración del Estado.
Una de la tarde con 12 minutos.
Bueno, parte de las medidas anunciadas hoy día, todos los días hemos venido conociendo, ¿verdad?, medidas de ayuda en favor de los damnificados por el terremoto en el Norte Chico, fue la entrega de bonos para los afectados. De hasta un millón de pesos. ¿En qué consisten? ¿Cuál es el nivel de focalización que se les va a dar a estos? ¿Quiénes son los que van a poder acceder? ¿Qué tienen que hacer para efectivamente poder acceder? ¿Tienen que demostrar algo? ¿Tienen que haber atravesado por alguna situación particular? ¿Tener residencia en algún sitio en específico? Esas cosas las queremos aclarar con el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Connie.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola.
Quiero partir preguntándole por algo que se habla con la instrucción, que tiene que ver con cómo se sabe qué es lo que necesita la gente, cuál es la ayuda social que necesita la gente. Yo sé que usted estuvo en Combarbalá, estuvo en Illapel estos días. Me imagino que tiene demasiada importancia el encuestaje que se haga de la gente en terreno, ¿no?
¿Sí? Efectivamente, aquí lo fundamental, lo importante, lo relevante es que las familias cuenten con la ficha básica de emergencia, que es la FIDE. Hasta las emergencias anteriores nosotros aplicábamos la ficha EFU, que era un instrumento que nos permitía establecer un diagnóstico de las familias, pero que no era del todo completo desde el punto de vista de la precisión. Hoy por hoy contamos con esta ficha FIDE, que lo estamos aplicando por primera vez, que tiene mejor soporte informático, mejor tecnología, pero especialmente nos permite procesar la información con mayor rapidez desde el punto de vista de cuál es la ayuda que requieren las familias. La FIDE es un instrumento, en este caso, que se aplica a las familias para tener un diagnóstico social, un diagnóstico que nos permita saber si esa familia en particular está compuesta por adultos mayores, si esa familia en particular está compuesta por personas en situación de discapacidad. Entonces, lo relevante es que las familias afectadas por el terremoto y por el tsunami puedan obtener ficha básica de emergencia, que luego nosotros la procesamos, la tabulamos y la cruzamos también con los datos que existen respecto de la ficha de protección social.
¿Qué se entiende por una familia afectada, ministro?
Por ejemplo, una familia que haya perdido, que tiene daño, por ejemplo, en la vivienda. Ese es un tema importante. O una familia que haya perdido también en seres. Lo que yo quiero destacar es que nosotros, el mismo día viernes, a continuación de esta emergencia, desplegamos los equipos del Ministerio de Desarrollo Social, del Fondo de Inversión Social FOSIS, y se orientaron a aplicar fichas FIDE a la mayor cantidad de población. Al día de ayer, al mediodía, cifra que tiene que haber variado significativamente, teníamos 1.776 personas con familias con ficha FIDE. se traduce que, por ejemplo, en Coquimbo teníamos 869 fichas FIDE, en Illapel 239, en Ovalle 130, en Combarbalá 100, en Montepatria 20, en Río Hurtado 41, en Canela 170, es decir, la mayor cantidad de fichas que pudimos acceder. Sin embargo, nos hemos puesto la meta de llegar al máximo de fichas este día viernes, a este viernes, especialmente ya desplazando nuestros equipos de emergencia a las zonas rurales más apartadas. Uh-huh. Ustedes decían en la introducción que yo había estado en Canela y que había estado en Combarbalá y en Illapel, cosa que es efectiva. Mañana vamos a estar nuevamente en la cuarta región y nuestra intención es ahora llegar a los poblados más apartados de las zonas rurales. Ahora, si una familia, perdón, voy a decir antes.
No, es que lo iba a interrumpir, pero termine usted con la idea.
No, ahora, lo importante aquí es que las familias puedan tener ficha, eso es lo más relevante.
Familia sin ficha no puede acceder a subsidio.
Ese es el punto. Uh-huh. Pero, y por tanto, lo que estamos haciendo a través de esta FIDE es ir a las viviendas, registrar, obtener esta ficha FIDE para la familia. Si la familia no se encuentra porque el inmueble está dañado, o porque su defecto la familia está residiendo en un albergue o en otra en otro hogar temporalmente de algún familiar o amigo, la familia en cuestión puede ir a la gobernación, puede ir al municipio y puede solicitar la ficha FIDE y nuestros equipos se desplazan a levantar esta información.
Ministro Barraza, eso es desde la perspectiva de los damnificados en sus viviendas, en definitiva, ¿verdad? Hay, de hecho, también entiendo un bono para quienes alberguen a las familias de la catástrofe que va a ser como de 200.000 pesos. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista productivo? Porque aquí también hay mucha gente que vio dañada su fuente de trabajo, su negocito, su empresita.
Como usted bien lo señala, hay más de una dimensión. La primera dimensión es que nosotros vamos a contar con bono en seres que, en el caso de las familias que vieron afectadas sus viviendas a partir del tsunami, perdiendo en seres, es de 1.000.000 de pesos. En el caso de las familias que se vieron afectadas producto del terremoto, el daño es menor, pero también hay daño, es de 500.000 pesos. Por otro lado, existe un bono acogida, que es a propósito de esto de 200.000 pesos para donde la familia va a estar temporalmente residiendo. Pero como usted bien lo señala, aquí las familias muchas veces ven afectadas su vivienda, su entorno, pero también su fuente laboral. Y tenemos dos instrumentos que es importante diferenciarlos. Por un lado, tenemos las coberturas que da el Ministerio de Economía a través de Cercotec, especialmente para la contratación, digamos, para emprendedores más formales, pero también tenemos los programas de emprendimiento que hace FOSIS, que es Fondo de Inversión Social del Ministerio de Desarrollo Social, que es para personas más vulnerables que pierden su fuente de trabajo por alguna circunstancia del emprendimiento que estaban dando. Por tanto, como Ministerio de Desarrollo Social, estamos trabajando en un programa, en los programas ya existentes, pero para reasignar recursos de modo tal de poder llegar en socorro, en auxilio, en apoyo a estas familias que pierden además su fuente de trabajo. Pero yo quiero destacar también que desde el punto de vista también de la empleabilidad, el Ministerio del Trabajo tiene el subsidio de contratación de mano de obra que va a habilitar 700 cupos, que también va a dar empleabilidad para las personas que están perdiendo su fuente laboral en estas circunstancias.
Ministro Barraza, lo más probable, como usted lo detalla, es que haya gente que haya sido afectada, por ejemplo, que haya perdido su fuente de trabajo, que tenga problemas en su casa, o sea, un sinfín de cosas que le haya acarreado esta catástrofe que afectó a la región de Coquimbo. Y me imagino que esa gente va a necesitar cuanto antes la ayuda. ¿De qué tiempo más o menos estamos hablando de la ayuda en lo específico? Yo sé que son varios ítems, como usted detallaba, pero que le va a empezar a llegar a esta gente afectada.
A ver, nosotros el viernes queremos tener la mayor cantidad de fichas levantadas. Esto nos va a permitir, a continuación de aquello, procesar la información rápidamente y saber dónde llegamos con qué tipo de ayuda. A cada familia lo que le corresponde desde el punto de vista del daño, porque una familia podrá ser beneficiaria de un bono en seres, pero también si además era beneficiaria de un programa FOSIS de emprendimiento, tendremos que ver cómo se cruza esa información. Yo no le podría dar una fecha precisa, estamos a diario informando en detalle cuáles son las fechas que se van, mañana vamos a hacer otro reporte, pero estamos trabajando con un sentido de urgencia al máximo que nos permita que las familias tengan tranquilidad, que baje la angustia y que podamos básicamente poder llegar con las ayudas necesarias para dar tranquilidad a las chilenas y chilenos.
Ministro Barraza, a nivel de impuestos internos y de tesorería, entendemos que también se van a tomar algunas medidas en ayuda. ¿De qué tipo son esas medidas?
Aplazamiento en las fechas de pago de impuestos, por ejemplo, cosas muy necesarias que tienen que ver con que si hay una situación de emergencia que trastorna toca la vida cotidiana, evidentemente que las instituciones del Estado tienen que adoptar las medidas flexibles que le den tranquilidad a esa familia desde el punto de vista de sus obligaciones.
Correcto.
Queremos agradecer al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, el haber conversado con esta edición de Noticias en Duna. Ministro, dígame.
Antes de terminar, quería, junto con darle tranquilidad a las familias, que estamos haciendo el máximo de esfuerzo y que estamos trabajando con mucha celeridad, felicitarlo a ustedes dos por el Día del Trabajador Radial.
Muchas gracias, ministro. Se agradece.
Y mucha suerte en lo que viene, ¿eh?
Que esté muy bien ustedes.
Igualmente.
Hasta luego.
Una de la tarde con 20 minutos.
¿Vamos a la actualidad internacional?
Sí, quería solo recordarte que está hablando el canciller Heraldo Muñoz luego de esta reunión que tuvo la mañana con el comité asesor. Ya, más que todo, ha dado los lineamientos respecto a lo que podría pasar el día jueves. No hay que adelantarse, decía el canciller. Hay mucha confianza en el trabajo y claramente solamente eso se refiere de una decisión que tiene que emanar de la Corte, que tiene que leer la Corte, que básicamente es el proceso que se vio interrumpido cuando Chile presentó esta determinación de que efectivamente hay que resolver primero si es competente o es incompetente la Corte de la Haya para resolver la demanda boliviana.
Ahora sí, nos vamos a los temas internacionales. 1:21, el Papa Francisco se encuentra en Holguín dando su segunda misa en esta gira por Cuba. El sumo pontífice encabeza la ceremonia en la tercera mayor ciudad de la isla ante miles de personas tras haber recorrido en el Papa Móvil la Plaza de la Revolución. Más tarde partirá hacia Santiago.
Y esta tarde en Quito se verán las caras los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Juan Manuel Santos, para destrabar el conflicto fronterizo que arrastran por varias semanas. No se trata de una reunión bilateral, sino que puede ser interpretada como una invitación de dos amigos, los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y también del Uruguay, Tabaré Vázquez, a otros dos que tienen diferencias para que se sienten a dialogar y traten de zanjar esos inconvenientes. Está previsto que a las 2 de la tarde Correa reciba a Maduro y Santos para luego, en compañía de Vázquez, se sienten a tratar de resolver el asunto.
Y esta tarde en Quito se verán las caras los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, para destrabar el conflicto fronterizo que arrastran por varias semanas. No se trata de una reunión bilateral, sino que puede ser interpretada como una invitación de dos amigos, los presidentes Rafael Correa y Tabaré Vázquez, a otros dos que tienen diferencias para que se sienten a dialogar y traten de zanjar esos inconvenientes. Está previsto que a las 2 de la tarde Correa reciba a Maduro y Santos para luego, en compañía de Vázquez, sentarse a tratar de resolver el asunto.
El dirigente brasileño João Bacari, que es cercano a Lula da Silva, recibió una dura condena por el escándalo de Petrobras. El extesorero del Partido de los Trabajadores pasará 15 años en la cárcel por desviar 3,5 millones de reales, algo así como 1,6 millones de dólares ilegales en las arcas del partido. La suma de dinero llegó a sus manos gracias al exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque, que es condenado en la misma causa a 28 años de prisión.
Alexis Tsipras jurará hoy como nuevo primer ministro de Grecia tras ganar las elecciones generales anticipadas. El izquierdista del partido político Syriza revalidó ayer por segunda vez en un año su victoria al obtener el 35,47% de los votos. Se espera que durante la tarde se realice el juramento de Tsipras ante el presidente y mañana lo harán los ministros del gobierno bipartito.
1:23, vamos al deporte. Parta usted.
Luego de que Chile consiguiera el ascenso al grupo 1 americano de la Copa Davis, Juan Carlos Sáez se convirtió en el nuevo número 2 del país en el ranking que elabora la ATP. Pese a que retrocedió 9 lugares para ubicarse 250, Sáez aprovechó la fuerte caída de 60 puestos de Nicolás Jarry, quien ahora es 297 y el 3 del país.
Vamos al fútbol. Alexis Sánchez comenzó la temporada sumando 7 partidos sin anotar. Esto luego de haber marcado 25 goles en la temporada 2014-2015 en el Arsenal. Es así que el tocopillano alcanzó su peor inicio goleador desde el ciclo 2012-2013, cuando marcó su primer tanto en el Barcelona, recién en el octavo partido disputado.
No habrá sanción de oficio para Carlos Tevez en Argentina tras darle una brutal patada al jugador de Argentina Junior Ezequiel Ham, que terminó con una fractura expuesta de tobillo. El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó que no pueden actuar de oficio porque no pueden demostrar una mala intención.
1:24, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con cielo nublado y 16 grados de temperatura, y la máxima del transcurso de la tarde podría subir hasta los 19. Para la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, tarde parcialmente nublada, en estos momentos 15 grados hasta 16 podría subir la máxima. En Concepción, en la región del Biobío, a esta hora hay 14 grados, estará parcialmente nublado en la tarde y la máxima podría subir hasta los 15. En Puerto Montt, por último, le contamos que habrá tarde parcialmente nublada. En estos momentos, 16 grados. La máxima en esa zona del país podría subir hasta los 17 grados.
Oye, hay consternación en el mundo de las letras por la muerte de Carmen Balcelsa, una tremenda agente literario, la impulsora del boom latinoamericano. Fue agente de figuras tan clave para este lado de la literatura mundial como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa. Dicen que en las 2000 cajas de los papeles de Carmen Balcés se resume la historia de la literatura española del siglo XX. Así. Tal cual.
Fíjate que dio solamente durante toda su vida 8 entrevistas. Solamente 8 entrevistas. Valgo más por lo que callo que por lo que digo. Fue lo que dijo el 2008.
La editora de los más grandes, como le pone hoy día el diario El Mundo. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice: somos diferentes. Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl.
Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura. Y Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos.
Ya terminamos con las noticias. Bien, información privilegiada en su segunda edición. Y luego Nicanor Parra, hermano mayor, en el capítulo de Notables de hoy.
La tarde, compañera, con buena música. Como siempre, el Toca Discos con Cristian Araya. Y después de eso, a eso de las 6, parten los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena. Y después, Terapia Chilensis. Mi compañera, directora de esta radio con Instipicit, en la primera parte y después, junto a Héctor Soto y un invitado.
Devolviéndole la mano a Matías del Río,
se llama. Que se tomó un par de días.
Sí. Merecido descanso. El de Matías, y las gracias además por cómo nos apañó la semana pasada cuando al menos yo estaba enferma, Nicolás de viaje, etcétera. Matías estuvo ahí puesto junto a Juan Manuel en las mañanas. Ya, pues que tengan buena tarde, chau.
Buenas tardes.